Damos gracias al Señor por permitirnos encontrarnos de nuevo y tener este tiempo corto que hemos denominado mi tiempo con Dios. Y siempre trato de recordar, porque a veces en nuestros afanes de la vida se nos va olvidando el tiempo para el Señor. Y a veces es mucho más profunda esta situación, porque muchas veces olvidamos el tiempo de nuestros hijos. Nuestros hijos a veces reciben muchas cosas menos lo que realmente necesitan, que es el tiempo para estar con ellos, para compartir, para hablar, para ayudar en sus labores, en sus tareas escolares, para motivarles, para preguntarles cosas. Por eso hay tiempos tan importantes que se van quedando en el abandono. Y tristemente el tiempo con Dios es uno de esos tiempos abandonados. El tiempo para la esposa o para el esposo y el tiempo para los hijos. Por eso no olvidemos siempre los tiempecitos importantísimos en nuestro quehacer diario. Y qué bueno es en un momento del día apartar ese tiempo bien importante para encontrarnos con el Señor. Hoy es otro día en que el Señor nos llena de oportunidades, de posibilidades, nos motiva en medio del tiempo y de las circunstancias a mirar que estamos aquí donde disfrutamos, donde luchamos, donde podemos perdonar, pedir perdón, donde podemos servir, todavía en el quehacer del mundo en medio de sus dificultades adversas. En esas situaciones donde nosotros podemos mostrar que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, donde nosotros podemos servir y donde nosotros podemos mostrar nuestras esperanzas. Cuando ya entremos a la eternidad, pues no tendremos estas oportunidades. Por eso, en la toma de conciencia de nuestro tiempo, vale la pena afincarlo en el sentido de qué bendición es tener el tiempo aquí todavía para hacer muchas cosas, y entre ellas hacer el tiempo de encuentro con el Señor. Como venimos hablando de los ajustes de comienzo de año, hablamos de la mayordomía. A veces cuando pensamos en mayordomía solamente pensamos en administración, en economía, en contaduría, en lo que tiene que ver con dinero. Pero el dinero es uno de los últimos rubros que aparecen en la real administración y en la real mayordomía. Porque una vida ordenada, una vida bien administrada, es una vida habilitada para administrar todas las cosas que Dios ponga en nuestras manos, las oportunidades, el dinero, las propiedades, la academia, la escuela, tantas cosas que pueden llegar a nuestra vida y Dios poner en nuestras manos. Una vida bien administrada es una vida habilitada, como hemos dicho, para ser fiel mayordomo en otras áreas de la vida. Pero una vida desordenada va a transmitirle a todo su quehacer ese desorden, y por eso encontramos tantas dificultades para muchos en sus escuelas. No saben qué estudiar, inician una carrera, después otra, invierten en una cosa, gastan en otra, la economía se va diluyendo, se manejan negocios por emociones, por sentimientos, a veces por caprichos, y después las cosas no resultan y vienen las crisis y las frustraciones en la economía. Por eso estamos enfatizando en este principio lo que es la mayordomía de la vida. Y algo importante para una vida ordenada es hacer pareja con una vida ordenada. La palabra de Dios nos habla de la mayordomía de la familia, empezando por esposo y esposa. La palabra es clara en eso, un hombre y una mujer. Y hoy sí que es una lucha en medio de un contexto de deshumanización, donde el enemigo ha logrado minar al ser humano en su humanidad y llevarlo por caminos distorsionados, haciéndole sentir que no hay problema si el hombre piensa que es mujer o la mujer cree que es hombre, que lo importante es que saquen a flote lo que ellos creen que son. Pero es ir en contra de la voluntad de Dios, y el ir en contra de la voluntad de Dios, tarde o temprano, las consecuencias van a aparecer dañinas para la vida de esas personas y dañinas, tristemente, para otras personas en su entorno y en las cosas que ellos traten de manejar. Por lo tanto, cuando Dios nos habla, nos está hablando a nosotros, los que lo conocemos, y nos muestra por su palabra que sus principios no han cambiado, que sus planes siguen siendo inmutables y eternos. Y él habla de la bendición de la pareja como Dios la instituyó. Génesis capítulo 2, versículos 18 y 21 y 22 nos narra aquel momento cuando Dios expresa de una manera extraordinaria y maravillosa ese concepto de no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el término ayuda idónea tiene que ver con las características de Dios. Es algo perfecto, completo, que puede ayudar a complementar, que es algo que es importante y necesario en la vida del otro y que nadie más puede suplir lo que a una mujer le falta sino un hombre, y que nadie puede suplir lo que a un hombre le falta sino una mujer. Por eso somos totalmente diferentes, pero perfectamente complementarios. Y la palabra está diciendo, le haré ayuda idónea para él. Y Pablo en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 hasta el 8, él está hablando de lo que es la base de esa idoneidad. Y la base de la idoneidad es el amor. Y Dios es amor, la persona del Espíritu Santo es amor. Y en esa base se construye lo que es el bienestar, la estructura de la pareja, la estructura de la familia. Y está hablando, el amor es sufrido, es benigno, el amor es misericordioso, el amor no tiene envidia, el amor no se aprovecha de las circunstancias, el amor no se envanece, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita con facilidad, el amor tiene paciencia, el amor soporta, el amor espera, el amor lucha, el amor es constante. Todo eso tiene que ver con la doble humanidad que el Señor está presentando aquí. La mujer tiene la característica de una persona que va un poco más allá que el hombre. Los hombres somos a veces caprichosos, fríos, académicos. La mujer tiene una habilidad de sensibilidad para mirar las cosas y ver dificultades que nosotros no vemos, o ver posibilidades que nosotros tampoco vemos. Y es la parte de la idoneidad, de la complementariedad. Y entonces la escritura nos muestra que la pareja, así como decide caminar juntos, es para el uno amar y cuidar al otro, y los dos cuidar una familia si Dios les da hijos, pero también es para mirar cómo van a sostener un futuro en su economía, en su salud, en sus relaciones, en el servicio a Dios, en el servicio a la sociedad. Y a veces nos encontramos en que el hombre, a veces no tenemos esa capacidad o esa sensibilidad de sentarnos para hablar y preguntar y compartir y escuchar el concepto de la esposa, sino que venimos es para informar cuando ya hemos hecho las cosas, así las hayamos hecho mal. Y luego vienen los sufrimientos y la manera de remendar lo que ya hicimos mal. Pero la palabra nos llama la atención a que los dos, al ser una sola carne, al ir en la misma dirección, al mirar los mismos objetivos, deben sentarse para mirar la visión, lo que es un plan de trabajo, presupuestos, gastos, inversiones, ahorros, y eso hará que el futuro sea un futuro diferente, un futuro esperanzador. De tal manera que hoy es una buena oportunidad para revisar muchas áreas de nuestra vida y darle gracias a Dios por nuestra esposa o por nuestro esposo, y aprender o retomar principios que de pronto hemos dejado en el abandono y que nos van a servir para una vida que va a guiarnos en una mayordomía y en una administración correcta. Amén.